Muy buenos días para todos ustedes. Mi nombre es Diana Carolina Campos Tovar. Vamos a continuar en el desarrollo de la audiencia inicial, perdón, de instrucción y juzgamiento del día de hoy, 25 de julio del 2025, expediente 2024-107555 y paralelamente del 2024-120193, presentado por la señora Umaña como persona natural y como representante legal de la persona jurídica involucrada en el marco de la acción de protección al consumidor financiero contra el Banco de Itaú. Le recuerdo a los involucrados que la presente audiencia está siendo grabada conforme lo dispone el artículo 107, grabación que será parte integral del expediente digital y que ustedes autorizan el tratamiento de datos personales exclusivamente para efectos de la audiencia. Está claro que la señora Umaña representa a Agropecuaria Umaña SAS. Por favor, se presenta, doctor. Abogado de la parte activa, ya pues la señora Umaña también está aquí, bienvenida. Esto es una audiencia pública, pero aquí de ahora en adelante, pues como se los había advertido, quien participa y tiene la vocería es son los apoderados. Entonces lo escucho, abogado.
Doctora, muy buenos días. Saludo extensivo a los demás presentes e intervinientes en esta audiencia. Me presento, mi nombre es Reiner Felipe Murillo Rodríguez, abogado en ejercicio, identificado con la cédula de ciudadanía número 1010-226499 y portador de la tarjeta profesional número 357-718, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura. Mi lugar de notificaciones ya se encuentra dentro del expediente y actúo como apoderado judicial de la señora María Camila Umaña Sierra y de la sociedad María Agropecuaria Umaña SAS. Muchas gracias, doctora.
Bien, señora Umaña, si quiere preséntese, no hay inconveniente.
Buenos días, mi nombre es María Camila Umaña, mi cédula es 3546-6152 y soy además la representante legal de Agropecuaria Umaña SAS.
Muchas gracias. Señora Cruz. La escucho, si quiere preséntese, simplemente usted va a estar como público, entiendo así, y es parte de la entidad financiera, ¿correcto? Más bien del apoderado judicial de la entidad financiera, el doctor Cepeda, ¿correcto? Doctora Cruz. Quedó congelada. Aló. Doctora Cruz, señora Cruz. ¿Usted me escucha?
Buenos días, sí, es que tengo como problemas de conexión,
okay.
Pero así les escucho por partecitas. Buenos días para todos los presentes, mi nombre es Carolina Cruz Rico, identificada con cédula de ciudadanía número 10362-23182 de Puerto Triunfo, Antioquia, y tarjeta profesional número 274-848 del Consejo Superior de la Judicatura, y actúo en esta diligencia como asistente del doctor Juan Andrés Cepeda Jiménez de la entidad demandada Itaú Colombia S.A.
Bien, muchas gracias. Voy a desactivar de pronto mi cámara porque siento que está, me parece conexión deficiente. Quiero que me escuchen bien las consideraciones de mi fallo, ¿correcto? Entonces, ya había escuchado sus alegatos de conclusión, señores. Voy a manifestar las siguientes consideraciones que desatan los dos asuntos ya identificados al inicio de esta audiencia. Y en este sentido están dados todos los presupuestos procesales a la luz del artículo 57 y 58 de la ley 1480 y el artículo 24 del Código General del Proceso para efectos de desatar la controversia relacionada con el cumplimiento de las obligaciones legales y o contractuales a cargo de los involucrados en el marco de la presente actuación, dejando claro que la parte activa son dos sujetos, una persona natural y una persona jurídica, en contra de la misma entidad, quienes detentan un vínculo obligacional cada uno que emerge de una cuenta corriente y donde pues la cual tuvo alguna afectación en razón a unas circunstancias de hurto, como se expuso en las audiencias que quedaron registradas de los formularios que estaban en poder de los clientes de la entidad financiera y que para el momento en el que sucedieron las circunstancias se encontraban estas formularios o talonarios entregados por parte de la entidad financiera en una caja fuerte en el apartamento de la señora Umaña, quien custodiaba las chequeras entregadas por la entidad financiera a las cuentas corrientes terminadas en el número 0590 y 6998. No hay discusión alguna frente a la existencia de estos vínculos obligacionales. Recordamos que estamos ante una operación pasiva, en donde la entidad financiera, conforme lo dispone el artículo 1382 a 1392 del Estatuto Mercantil y el artículo 109 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, establece que el cuentacorrientista adquiere la facultad de consignar sumas de dinero y cheques en un establecimiento bancario y de disponer total o parcialmente de su saldo mediante el giro de cheques o de otra forma previamente convenida con el banco. Este es un contrato de depósito irregular por cuanto el banco adquiere la propiedad de las sumas depositadas por el cuentacorrientista a la luz del artículo 1179 del Código de Comercio, obligándose a devolver igual monto de dinero cuando el titular lo disponga. En el caso que estamos analizando, como ya hemos dejado sentado, no hay discusión alguna frente al vínculo obligacional, tampoco hay discusión alguna respecto de las características, condiciones pactadas para la colocación del producto financiero. Lo que aquí nos compete exactamente está asociado a las circunstancias que devienen en el proceso de visación de los cheques y, pues, obviamente, a la afectación patrimonial que sufrió tanto la persona natural, la señora Maña, como la persona jurídica respecto de los cheques que fuesen pagados con cargo a sus cuentas corrientes. También está claro que en el marco del proceso, como quedó debidamente acreditado en el presente asunto, la señora Omaña, como persona natural titular de la cuenta corriente terminada en el número 0590, la cual se ha establecido que es la administradora y ella es quien firma además y se identifica en el registro de firmas debidamente aportado en copia, y debe aclarar una circunstancia particular para que no quepa duda alguna respecto del análisis jurídico que este despacho ha realizado. Y tengamos en cuenta que a la luz del Estatuto Procesal Civil, las copias tienen el mismo valor que las originales o las auténticas, pese a que, o salvo que se hubiesen tachado o desconocido en oportunidad legal, circunstancia que no ocurre en el presente asunto. Y es más, ni siquiera está en discusión, porque así es pacífico, que quien administra la cuenta de la señora Umaña como persona natural terminada en el número 0590 es ella misma, y así aparece en el registro de firmas que también reposa dentro del plenario, a derivado 09 del mismo. Por otro lado, la señora María Camila Umaña Sierra también es representante legal de Agropecuaria Umaña SAS, la cual además es una de las personas habilitadas para proceder a la emisión de cheques con cargo a la persona jurídica de la cuenta de ahorros terminada en el número 8534. Es así que tenemos que, en el marco de la presente actuación, no hay discusión alguna. De acuerdo con los documentos que reposan dentro del plenario, junto con lo declarado por las partes y reconocido por la aquí demandante, es que es la administradora y puede y está facultada, de acuerdo con el registro de firmas, para la emisión de cheques con cargo a cada una de estas cuentas corrientes, ya sea como persona natural o como una de las alternativas de la persona jurídica para administrar la cuenta corriente ya identificada. El asunto objeto de la controversia se ciñe exclusivamente respecto de la persona natural. Está asociada, pues, al giro de varios cheques que fuesen pagados con cargo a su cuenta corriente, reitero, 0590, el 28 de agosto del 2023, los cuales se realizaron el pago específicamente de tres cheques. Cheque terminado en los números 0018, 0041 y 007, cada uno, o más bien dos por 4.200.000 pesos y uno por 4 millones de pesos. Y allí estos fueron girados con cargo, pues, al talonario entregado, es decir, a la chequera que hubiese sido entregada por el banco para la administración de esta cuenta corriente a cargo de la señora María Camila Omaña. Igualmente, de Contera se advierte que ya hubo un reconocimiento en octubre del 2024, el cual fue también hubo una comunicación, y así fue reconocido y confesado por la demandante de la devolución de uno de los cheques por 4.200.000 pesos. Por tanto, el objeto del litigio de cara a la persona natural se ciñe exclusivamente a dos cheques: el terminado en 0018 por 4 millones de pesos y el terminado en 0041 por 4.200.000 pesos. De cara a la persona jurídica, afecto a la cuenta de corriente terminada en el número 8534, se realizaron el giro de distintos cheques, los cuales fueron pagadas en diferentes oportunidades. Los cheques fueron girados entre el 22 y 23 de agosto, pero finalmente fueron pagados y hago referencia a los cheques que voy a determinar a continuación. Cheque terminado en el número 8890, pago 25 de agosto del 2023. Cheque terminado en el número 8900, pago el 25 de agosto del 2023. Cheque terminado en el número 8918, el cual también fue pagado el 25 de agosto del 2023. Cheque terminado en el número 8883, pagado el 25 de agosto del 2023. Cheque terminado en los números 88, 8941, terminado en el número 8932, terminado en el número 8957, pagados el 28 de agosto del 2023, y el cheque terminado en el número 8925, el cual fue pagado el 25 de agosto del 2023. Todos estos cheques fueron girados dentro del corte, como ya lo había anunciado, del 22 de agosto al 23 de agosto del 2023, los cuales afectaron la cuenta corriente de titularidad de la persona jurídica Agropecuaria Umaña, representada por la señora María Camila Umaña Ciar. Respecto de ello, es importante introducirnos al marco mercantil para efectos de desatar si existe algún incumplimiento de las obligaciones legales a cargo de la entidad financiera asociadas al pago de estos cheques que fuesen girados con cargo a cada una de las cuentas corrientes. Y sobre el particular, pues es importante recalcar que el banco, en el marco de este contrato, de estos vínculos obligacionales, se compromete a suministrarle al cliente los esqueletos o los formularios impresos necesarios para que éste pueda disponer de los recursos de su cuenta, a la luz del artículo 712 del Código de Comercio, e igualmente mantener los dineros depositados regularmente para la entrega en la medida en que el cuenta corrientista haga disposición de ellos de acuerdo con las distintas modalidades reconocidas por la ley, por el contrato o por las prácticas bancarias. Adicionalmente, y esto no emerge de la ley, emerge específicamente de la jurisprudencia, y también es importante indicar que conforme lo ha establecido la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil del 15 de diciembre del 2006, componencia del magistrado Pedro Octavio Munar Cadena, ha señalado que además a cargo de la entidad financiera está tomar precauciones, diligencia y cuidados indispensables para que los actos de movimiento de la cuenta de los usuarios se alcance con plena normalidad. Además de ello, pues le corresponde a la entidad financiera, a la luz del Estatuto Mercantil, artículo 720 del Código de Comercio, pagar los cheques girados hasta el importe que tenga o el saldo que tenga disponible el cliente en su cuenta de ahorros. Cabe precisar que en relación con la actividad financiera, pues en la medida en que los establecimientos bancarios manejan, aprovechan e invierten recursos captados del público, se les irradia la Constitución en los artículos 78 y 335 de la misma, y por tanto, pues tiene una obligación especial a cargo de las entidades financieras de diligencia en la atención de los asuntos o de las circunstancias inherentes a la materia vinculada o al desarrollo del vínculo obligacional a efectos de evitar cualquier exposición o peligro frente a el riesgo que las entidades financieras potencializan a los consumidores financieros, particularmente respecto de las operaciones de índole virtual, banca móvil, QR, que en donde pues las entidades diseñan y ponen a disposición los distintos canales a cargo de los o para que los clientes puedan utilizarlos, y por tanto pues esta debe actuar con unas medidas de seguridad rigurosas y exigentes como un buen hombre de negocios. Introduciéndonos entonces ya frente a la responsabilidad asociada al pago de los cheques, y aquí particularmente pues hemos de abocar o invocar lo consignado en el Código de Comercio, y es que la falta del pago de los cheques pues Ahí existe una responsabilidad a cargo de la entidad financiera o la omisión del ofrecimiento parcial del pago cuando el cheque no cuente con el saldo total de la obligación. Regálenme. Y en ese sentido, también el pago irregular de los cheques se ve comprometida la responsabilidad a cargo de la entidad financiera a la luz del artículo 738 o la falta del pago del cheque cuando estamos hablando de un cheque viajero en las condiciones que están estipuladas en el artículo 749 del Código de Comercio. Para el caso en concreto, pues es importante identificar respecto del cheque falso o que se hubiese girado con el formulario cartular entregado al consumidor financiero, del cual aquí no hay duda. Los formularios cartulares asociados a cada una de las cuentas corrientes, tanto la terminada en 0590 como la terminada en 8095, ambos cartulares fueron entregados tanto a la persona natural como a la persona jurídica y estos documentos, es decir, los formularios que fueron entregados a ella, pues fueron hurtados, como lo confesó durante el interrogatorio de parte agotado por este despacho. Circunstancia, pues, que también generó el riesgo de pago de los cheques en consideración a que, como ella lo señala, pues quien tuvo acceso a los mismos imitó servilmente su firma y procedió el banco a realizar el pago. En cuanto a este punto, es importante tener en cuenta lo consignado, lo que ya se ha resaltado o recalcado por la jurisprudencia respecto del pago de los cheques falsos. Porque para ello, pues la entidad financiera primero debe verificar si efectivamente hubo un aviso oportuno para el pago o no, o más bien para el no pago de estos o impago de estos cartulares que se hubiesen girado con cargo a la cuenta corriente de cada uno de los sujetos involucrados, persona natural y persona jurídica. Lo cierto es que los cheques que fuesen girados con cargo a las cuentas corrientes o el aviso que se hubiese dado por la señora Umaña fue con posterioridad a la ocurrencia del pago de los cheques. Y es allí donde la disposición legal exige también la acreditación si efectivamente las firmas impuestas dentro de estos cartulares para efectos de que la entidad financiera se exonere de responsabilidad, porque si bien tiene un régimen de responsabilidad objetiva, esto no significa que sea automática, sino que también puede exonerarse de responsabilidad si logra acreditar con las evidencias aportadas oportunamente al plenario que las circunstancias de generación del daño que pretende ser enrostrado o endilgado a la entidad financiera se generaron exclusivamente ya sea por el cliente o por un tercero que rompa ese nexo de causalidad respecto de la imputación que se le pretende endilgar a la entidad. Y es allí entonces donde la disposición normativa señala que si no hubo un aviso oportuno, y aquí la demandante confesó que una vez llegó de su viaje el 27 de agosto del 2023, muy cansada, a las 11 de la noche, pues claro, sorprendida encontró el hurto y la vulneración a su domicilio, circunstancia en donde no solamente robaron estos cartulares, sino también la caja fuerte y otras cosas que fueron descritas dentro de la denuncia penal que reposa dentro del plenario. Lo que sí llama la atención en este caso en particular es que dentro de esa denuncia no aparecen los cartulares, circunstancia que es entendible en razón a la preocupación que genera este tipo de situaciones que vienen de la inseguridad del país, en la que, pues como ella misma lo señaló, omitióse e indicar o recordar que estaban allí las chequeras dentro de la caja fuerte. Entonces tenemos que en el marco de este asunto, pues el aviso, como ya lo indicamos, fue inoportuno. Y segundo, hay que identificar si efectivamente la firma impuesta dentro de los cartulares se era notoriamente falsa o no. Sobre el particular, hay providencia reiterada de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, y voy a traer a colación una que cobija bastante y es ilustrativa para efectos de esta audiencia. Del 8 de septiembre del 2003, con ponencia del magistrado César Julio Valencia Copete. quién señala, aunque dentro del mismo tema de responsabilidad, pero sin que haya lugar a confundirse por tratarse de una hipótesis particularísima, por lo mismo merece un manejo disímil, imponiéndose resaltar que el artículo 733 del Código de Comercio exige distinguir el pago de cheques falsificados o adulterados sin mediar su pérdida por parte del dueño de la chequera. El riesgo propio de la circulación, como lo prevé las normas aludidas en los parágrafos precedentes, de aquel que se haga de títulos igualmente apócrifos, pero precedido de la pérdida, evento en el que, como se analizará en detenimiento, está regulado exclusiva y preferentemente por la disposición que se acaba de mencionar. Efecto de lo anterior es que sin importar cuál haya sido la conducta del cuentacorrentista en el cuidado del talonario, él será el llamado a soportar las secuelas de su pérdida, de suerte que el banco solo asumirá el resultado del pago de los cheques apócrifos previamente perdidos por el cuentacorrientista si éste lo enteró tempestivamente del hecho de la pérdida o si la falsedad es notoria. Y aquí es donde nos vamos a detener, que como ya lo indicamos, agotando la disposición legal, artículo 733 del Código de Comercio, pues aquí no aplicaría el supuesto normativo de que se hubiese avisado tempestivamente de la pérdida de los cheques, porque aquí no hay discusión alguna que los cheques fueran originales, es decir, que los documentos o los talonarios fueran los que se hubiesen entregado al cliente, persona natural y persona jurídica, y que éste perdió la custodia de los mismos. Aquí lo que nos vamos a detener es si efectivamente la falsedad impuesta en esos cartulares originales fueron notoria o no fue notoria para efectos del análisis del presente asunto. Entonces, tenemos en cuenta que, como ya lo hemos dicho de manera reiterada, pues hubo esta pérdida de estos cartulares, y entonces vamos a identificar si efectivamente, como lo dispone la disposición legal, pues hubo una falsedad notoria o no. Al respecto, la jurisprudencia ha señalado que la falsedad notoria se determina es porque corre de bulto, es decir, que se puede identificar sin la necesidad de agotar un expertise o un dictamen pericial en donde los trazos que se puedan identificar o rastrear en los documentos objeto del proceso de visación pueda identificarse que la firma pues no sea o no corresponda o no se asimile a la original, porque también está claro que grafológicamente nadie firma idéntica dos veces de la manera idéntica. Sí es importante identificar algunos trazos asociados a la firma y por ende pues asociados al registro o la tarjeta de firmas que reposa dentro de la entidad financiera al momento de realizar el pago. Y es allí donde el material dubitado, y me voy a detener respecto de los dictámenes periciales agotados por Incocrédito, que contrario sensu a lo manifestado por el abogado en sus alegatos de conclusión, donde se despachó de manera negativa respecto a los dictámenes, observa este despacho que, primero, el perito acreditó claramente con las documentales y durante la contradicción del dictamen pericial o de la expertise aportada, porque es una expertise de parte aportada por la entidad financiera, acreditó específicamente su experiencia e idoneidad asociada a la materia. Y sobre el particular, no observa este despacho que hubiese alguna circunstancia de falta de objetividad, como en líneas lo declaró el abogado de la parte demandante en sus alegatos de conclusión. Contrario a ello, lo que sí se pudo identificar es que utilizó material dubitado para la misma época en que ocurrieron los hechos. A efectos de la señora María Camila, como persona natural, Cogió los cheques tanto en copia como en originales y reitero, las copias, siempre y cuando sean legibles, pues tienen el mismo efecto y la autenticidad conforme lo dispone las normas del Estatuto Procesal Civil asociadas a los documentos que el original. Y aquí observamos que asociados a los dos cheques en cuestionamiento, terminado en el 0018 y terminado en 0041, el perito realizó un análisis asociado a los cheques, o más bien con cheques indubitados para el mismo periodo en que se generaron los cheques, porque también la señora María Camila, para el 5 del 01 del 2023, giró un cheque por 15 millones de pesos, terminado en el número 8795, el cual pues no hay discusión alguna, y este fue el que le sirvió de registro junto con la tarjeta de firmas para efectos de verificar si efectivamente la firma impuesta en los cheques objeto de discusión es notoriamente falsa o no. A su turno también hay otro cheque del 07 del 02 del 2023 terminado en el número 9989 por 30 millones de pesos, que también giró la señora Umaña Serra con cargo a su cuenta corriente, que fueron los que sirvieron para hacer el cotejo a efectos de realizar si efectivamente pues la firma impuesta en los cheques cuestionados es notoriamente falsa o no. De las conclusiones, se pudo establecer que hubo una imitación y que éste no se podría identificar en el proceso de visación, es decir, que la falsedad no era notoria, porque para poder verificar si la falsedad pues era notoria, pues no hubiese agotado el proceso de visación, es decir, la asimilación o semejanza en que el tercero, quien accedió a los cartulares, como en este caso sucedió, pues no tuvo acceso a la firma efectivamente registrada por la titular de la cuenta. En ese sentido, es importante tener en cuenta que y de acuerdo con lo expresado por la representante legal en el interrogatorio, agotado la audiencia pasada por este despacho a la entidad financiera, cuando se le indagó respecto de que cómo se capacitaba a los funcionarios o empleados de las oficinas a efecto de realizar el pago del cheque, pues se le indica que no se les exige o no se les otorga conocimientos específicos de grafólogos, expertos asociados pues en la materia o es con conocimientos técnicos específicos, sino que por el contrario lo que se hace es un cotejo, como lo indica el proceso de visación, registro que además se encuentra en el reglamento aportado por la entidad financiera en el marco de este asunto, y es un cotejo visual que se identifica respecto de la tarjeta de firmas frente al documento cartular original que se hubiese presentado. Y sobre el particular, sí es importante identificar algo que llama la atención, y es que los asesores de las entidades financieras deben verificar si el documento presentado corresponde a los documentos que la entidad financiera tiene para entregarle a los clientes como cartulares o talonarios para efectos de poder utilizar o realizar transacciones con cargo a su cuenta corriente. Voy a retomar, y eso no hay discusión alguna, el papel, hago referencia al talonario, pues sí, era el entregado al aquí demandante. En punto a la notoriedad, la jurisprudencia y la doctrina ha concebido que la carga de su acreditación está en cabeza del cuentacorrentista, ni siquiera de la entidad financiera, y para ello no requiere una prueba cualificada para su acreditación, pues cuando lo que ha de calificarse como notorio requiere para establecerse tales procedimientos, deja de serlo. Lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 31 de julio del 2021. Luego, si no se exige un ejercicio probatorio adicional, más allá de la confrontación de la firma impuesta en los cartulares con las condiciones pactadas por las partes para el pago del cheque que reposa en la registro o en la respectiva tarjeta de firmas, pues corresponde, ese es el ejercicio que le corresponde hacer al cajero al momento de su pago. En ese sentido, observa este despacho que si bien, de acuerdo con la conclusión del mismo perito Rosas, pues sí hubo una falsedad en las firmas impuestas, que éstas no fueran notorias y que por tanto pasaran el proceso de visación, pues generaron unas circunstancias nocivas a cargo del cliente en consideración a que perdió los elementos cartulares y a su turno dio un aviso inoportuno, por circunstancia que lo hace copartícipe de la, del detrimento patrimonial que pretende endilgarle a la entidad financiera, porque es que su actuar, además, nosotros tenemos que ser conscientes como consumidores financieros que la buena fe no solamente se predica de la entidad financiera, sino de nuestras relaciones de confianza con las entidades, porque recordemos que las entidades financieras realizan una actividad considerada de interés público, es decir, colocan y captan recursos del público, por tanto debe haber una sincronización entre esas operaciones activas y pasivas que efectivamente realizan y que generan utilidades legítimas a cargo de las entidades financieras, y en ello no me voy a introducir, porque ya verá cada quien cómo administra los recursos. Y en ese sentido, me voy entonces a pronunciar en la medida en que pues esta circunstancia a la consumidora financiera le corresponde también asumir, pues, y esto en asumir consecuencias de esta circunstancia, pese a que no fue un querer de ella, sino que deviene de una circunstancia de seguridad, y pues que lamentablemente en el país se presenta y pues nadie está exonerado de sufrir estas circunstancias de hurtos en sus casas o en sus domicilios. Y por tanto, pues ella, y como lo he señalado, ante estas dos circunstancias, en principio sería la llamada a asumir la responsabilidad total de el detrimento patrimonial que pretende endilgársele a la entidad financiera. No obstante, y en consideración a que estamos en un escenario especial, y esto es una acción de protección al consumidor financiero, pues es importante integrar esta relación con los requerimientos mínimos de seguridad y calidad en la prestación del servicio consignados en la circular básica jurídica, particularmente en el título 1, capítulo 2, parte 1, la cual fue modificada por la circular externa 029 del 2014, emitida por el regulador, es decir, por la superintendencia, aquí somos jueces, aclaro, en donde se le indica o exige a la entidad financiera que debe otorgar canales de seguridad y calidad para efectos de mitigar los riesgos naturales y propios que le corresponden a la entidad financiera. Y entre ellos tenemos una numeral que es el numeral 2.3.3.1.13, en el que se indica tanto a las operaciones activas como a las operaciones pasivas, como es el presente caso, elaborar el perfil de costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. Y aquí revisando específicamente la utilización de los cheques, como bien lo indicó la representante legal en su interrogatorio de parte, no era de su usanza luego de pandemia a partir del 2020 girar cheques con cargo a su cuenta corriente, tanto personal como persona jurídica. Y ello da cuenta los mismos extractos que hubiese aportado la entidad financiera en el desarrollo de esta actividad y por tanto, si nos vamos a ese régimen de responsabilidad respecto del pago de los cheques que hubiesen sido hurtados con firmas notoriamente, no notoriamente falsas, pues le corresponde también a la entidad financiera precaver o analizar en el desarrollo de la debida diligencia, tomar medidas a efectos de identificar si efectivamente este es la costumbre transaccional que realiza el cliente. Y sobre ello, pues vemos que la cliente sí había realizado como persona natural el giro de cheques en el año 2023 con anterioridad, pero no con la misma frecuencia. Y si nos vamos a verificar cuáles son las características y efectos de objetivizar ese perfil transaccional, se debe identificar el canal, la frecuencia, el monto, la periodicidad, la zona geográfica en que se utiliza el producto financiero. Y sobre ello, pues resulta importante señalar pues que la aquí señora Umaña como persona natural no realizaba el giro de cheques con esa frecuencia, es decir, no giraban y tampoco eran pagados tres cheques al mismo tiempo como ocurrió en el presente caso. Y en ese sentido, pues sí observa este despacho una falencia por parte de la entidad financiera en la identificación de ese perfil transaccional del cliente que hubiese podido prever o más bien evitar que la circunstancia en la que estaba inmersa la cliente de inseguridad al perder los cheques y al haber podido ese tercero acceder a su firma para que pudiese calcarla, pues hubiese identificado que el cheque este había sido girado por un tercero y no por la cliente habiéndose consumado pues este detrimento patrimonial. Sobre el particular, es más, sobre la circunstancia asociada al perfilamiento del cliente en materia de cheques girados con cargo a su cuenta corriente, ya ha habido jurisprudencia del mismo Tribunal Superior del Distrito Judicial del 4 de marzo del 2023, en el que indicó que más allá de lo establecido en el artículo 733, las entidades financieras no pueden dejar de aplicar esas medidas de seguridad de elaboración del perfil transaccional y de la confirmación oportuna ante operaciones inusuales o ajenas al hábito transaccional del consumidor financiero. Esta providencia es ponencia de la magistrada María Patricia Cruz Miranda, quien analizó en dicha providencia el perfil transaccional asociado a este tipo de productos financieros. Lo cual ha sido ratificado también en providencia del 25 de febrero del 2015 por la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil, en donde consigna también ese celo profesional que debe el banco imprimirle en la actividad y que surge esa legítima expectativa de esperar de la entidad, que la entidad crediticia actuara diligentemente a efectos de aminorar los riesgos a los cuales se ven expuestos sus clientes. En ese sentido, vamos a analizar el perfil transaccional en cada uno de los asuntos como persona natural, como ya lo había indicado, de los extractos de evidencia que con anterioridad hubo en diciembre del 2022 un giro de un cheque por 20 millones de pesos y con anterioridad otro de 15 millones de pesos, detecta este, o más bien identifica este despacho que no giraba tres cheques con cargo a su cuenta corriente. Por tanto, si bien ya hubo una devolución el 10 de octubre del 2023 de un cheque de 4.200.000, este despacho evidencia que el segundo cheque de 4 millones de pesos con cargo a la cuenta corriente de titularidad de la persona natural, pues tampoco se debe haber pagado porque, como lo indicamos, no era esa misma frecuencia que, o con la misma frecuencia que la persona natural hubiese utilizado ese cheque, o el giro de cheques con cargo a su cuenta corriente. En ese sentido, el cheque terminado en 7001 por 4 millones de pesos deberá ser asumido por la entidad financiera en consideración a ese incumplimiento de la verificación del perfil transaccional y de prever esa debida diligencia ante la exposición del riesgo que se efectuó en el presente caso. Respecto de la persona jurídica, tenemos que los cheques pues fueron indistintamente girados el 22 y 23, pero voy a partir de cuáles fueron pagados. Y en ese sentido, todos los cheques que fuesen pagados el 25 de agosto del 2023 serán asumidos por el cliente ante el incumplimiento del aviso oportuno y en consideración, como ya lo hemos motivado durante toda esta exposición o esta audiencia, pues la falsedad impuesta en los cartulares originales que fuesen de custodia de la consumidora financiera, pues la falsedad no era notoria y por tanto ésta deberá asumir estos cheques girados y pagados más bien el 25 de agosto del 2023. Respecto de los cheques pagados el 28 de agosto del 2023 por la suma de 4 millones de pesos, 3 millones 400 mil, 3 millones 800 mil y 2 millones 700 mil serán asumidos por la entidad financiera porque verificando también la cuenta corriente con anterioridad, lo que más se presenta para la utilización de esta cuenta corriente son transacciones electrónicas y no el giro de cheques, circunstancia por la cual debió haberse activado el sistema de monitoreo y debió haberse procedido como conducta de buen hombre de negocios a cargo de la entidad financiera el contactarse con la cliente, como ella misma relató, circunstancia que se quedó en su relato porque aquí no hay una prueba de esa llamada, no obstante se dio, fue con posterioridad y por eso aquí la demandante indicó que el detrimento no fue mayor. En esos términos, este despacho, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve que se declara próspera la excepción de incumplimiento de los deberes contractuales a cargo del consumidor financiero como persona natural, María Camila Umaña. Se prospera o prospera parcialmente esa culpa exclusiva del consumidor financiero. No prospera la excepción denominada cumplimiento por parte del Banco Itaú, Corbanca, de sus obligaciones contractuales o legales. Tampoco prospera la del hecho de un tercero, porque esta no logra ser una eximente de responsabilidad respecto del actuar de diligente a cargo de la entidad financiera y la ausencia de responsabilidad del banco, así como la legitimidad de las operaciones objetadas. En esos términos, este despacho condena a la entidad financiera para que dentro de los 15 días siguientes a la ejecutoria de la presente proceda a reconocerle en la cuenta corriente de la persona natural los 4 millones de pesos y a su turno de la persona jurídica los cheques que se hubiesen pagado desde el 28 de agosto del 2023 por las siguientes sumas: 4 millones de pesos, 3 millones 400 mil, 3 millones 800 mil y 2 millones 700 mil pesos que están asociados a los cartulares que voy a indicar a continuación, terminados en el número 4894, 4895, 4893, 4892. Se niegan las demás pretensiones, señores, sin condena en costas.